Misterios con Pilar Muriel.
En las sombras del poder y la violencia existen estructuras que, aunque distintas en sus fines, operan con precisión quirúrgica y despiadada frialdad. Es el caso del terrorismo, que busca provocar el caos para imponer una causa, y por el contrario, el crimen organizado, que dentro del desorden anhela el orden siempre que garantice sus beneficios. A partir de este momento vas a conocer más diferencias entre estas dos formas de crimen, además de cómo las fronteras pueden diluirse entre los actos de violencia planificada y los patrones del horror sistemático a través de la figura de Manfred Still, conocido como el Destripador de Alemania. Si ambos recurren a la violencia, a la clandestinidad y a la planificación de actos delictivos, ¿en qué se diferencian realmente el crimen organizado y el terrorismo, Jesús?
Bueno, hay una base importante diferenciadora entre estos dos tipos de tecnología del terror, que no deja de ser ello. Si utilizamos el símil de tecnología como el avance que está teniendo en los últimos tiempos, por supuesto relacionado también con los avances tecnológicos, que también hay terrorismo en redes sociales y también hay crimen organizado en redes sociales. Pero bueno, la base fundamental que diferencia a estos dos tipos de delitos, de delincuentes, es que mientras que uno de ellos, el carácter es empresarial, sí, no lo he dicho mal, es empresarial, el otro no tiene nada que ver con lo empresarial, sino es más bien de carácter, es un ideal, más bien son ideales los que se defienden.
¿Cuál es el uno, cuál es el otro?
Bueno, en este caso el terrorismo es un ideal lo que defiende. Sin embargo, el crimen organizado es una empresa, es una máquina de hacer dinero constantemente, que es para lo que se crea. Lo que ocurre es que las estructuras son también complejas tanto en el terrorismo como en el caso de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el crimen organizado necesita una estructura jerárquica, eso sí, con muchísimos asistentes y con muchísimas patas que vertebran, en realidad, una estructura básicamente piramidal, pero necesaria en todos sus puntos. Y el terrorismo, igualmente, tiene una estructura piramidal en la cual en su cúpula superior, al igual que ocurre con el crimen organizado, puede haber una, dos, cinco personas, comandado siempre por una que es la voz cantante, que es la que desde la que realmente parten las instrucciones y las órdenes al resto de la estructura. Este tipo de diferencia también la tenemos en la estructura social, la parte social. Uh-huh. El terrorismo lo que busca es zarandear a la sociedad. Y el crimen organizado también, pero de forma distinta. Con lo cual, nos encontramos con delincuentes, en definitiva, que se sitúan tanto en una parte como en la otra, pero les mueve ir a un terreno del crimen organizado o al terrorismo, le mueve su propio leitmotiv, lo que ellos piensen para integrarse dentro de esas organizaciones. Con una salvedad. Mientras que en el terrorismo se puede utilizar la manipulación para cambiar la forma de pensar del adepto que entra, el crimen organizado no le hace falta. El que entra es porque o bien tiene un amigo, o tiene un conocido, o busca dinero fácil, o busca simplemente no tiene recursos y entra ahí. Digo porque en el crimen organizado también depende del lugar, del mundo donde se creen este tipo de empresas, tiene una motivación u otra. No es lo mismo la gente que entra en el crimen organizado en países africanos, centro y sudamericanos, que los que entran en Europa, en Estados Unidos o incluso en Rusia. No les mueve lo mismo. Mientras que en esos países del primer mundo lo que les mueve es quiero más dinero y rápido, en los otros, en algunos casos, la gente, las personas entran en el crimen organizado porque no tienen otra opción, no tienen otro recurso y necesita entrar para ganar algo, para sustentar a su familia. En el caso del terrorismo no va así, porque el terrorismo no necesita una no deja beneficios. Bueno, esto con matices, con cierta ambigüedad. Pero bueno, en definitiva, esas son las dos bases fundamentales para que a partir de aquí podamos construir una enseñanza que creo que a aquella persona que le interese cuando oye una noticia, un grupo terrorista, que sepa perfectamente qué hay detrás, cómo se mueven, qué organización, qué les lleva, qué motivación les lleva a ello, o se ha desmantelado un cártel de la droga tal, pues que sepa cómo se ha creado ese grupo, qué lo motivó, cómo se formó. Y a lo largo de esta noche pues vamos a ver este tipo de... vamos a responder a este tipo de dudas, mejor dicho.
Tanto las organizaciones criminales como los grupos terroristas necesitan recursos para operar. Pero ¿habría alguna zona gris en la que ambos convergen en sus intereses? Es decir, ¿el fin económico es algo exclusivo del crimen organizado?
Totalmente, ellos se mueven por dinero, no hay otra. No es un ideal de vamos a ser antisociales, ni mucho menos. Lo que le mueve es el dinero. Precisamente es lo que ocupa toda lo que es la dimensión en cuanto a sus fines, más allá de lo que es la ideología. Porque aquí nos vamos a encontrar que el crimen organizado, por ejemplo, por poner a los dos en la balanza, uh-huh, el crimen organizado tiene una relación con el dinero directa, es explícita, es esencial. En todas sus variantes, el ejercicio que hace es de lucro, es lucrarse, como sea y al coste que sea. Y las organizaciones criminales constituyen estructuras que están diseñadas para la acumulación de riqueza con todo tipo de actividades ilícitas. Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, contrabando, extorsión, ciberfraude, apuestas ilegales. Si hacemos como se hacía en el colegio, el mínimo común múltiplo, le sacamos a todo esto y lo desglosamos, al final lo que te queda es el dinero. Todo se reduce a dinero. Y en ese sentido, el crimen organizado se comporta, antes Jesús lo ponía, lo decía muy bien, lo expresaba muy bien, empresas clandestinas.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Una empresa al margen de la ley, pero es una empresa.
Mira, yo el otro día veía una película que me hizo mucha gracia, que se llamaba Mix by Harry, se llamaba, italiana. Y os voy a contar de qué va la película. ¿Os acordáis cuando en nuestros tiempos escuchábamos la música en cassette?
Sí, hombre, claro.
¿Verdad?
No. Tengo yo todavía
lo
música en cassette.
Que lo rebobinamos con los polígrafos.
Ah, con el beat, de toda la vida de Dios. Hombre, ahí está. Hombre. Bueno, pues esta película te cuenta cómo hay tres señores en Nápoles que se dedican a copiar cintas de música y a hacer remix. Bueno, vendían más que las discográficas. Vendían millones de copias.
En nuestra época, hicieron, en algunos mercadillos se vendían cintas piratas.
Pero
yo he comprado cintas piratas.
Eso salió de allí.
Cassette,
Eso salió de allí. El precursor de esto, el Harry este, ¿no? Sí. Que eran tres hermanos. Y lo curioso de todo esto es que estando en Nápoles opera la camorra de toda la vida de Dios. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, en el sur de Nápoles la camorra, en la parte de la isla es la mafia siciliana. Hay que un poco que saber identificar cómo se mueven.
Sí, ¿no? Los territorios.
Bueno, pues se meten incluso en ese negocio para tratar de sacar, ¿qué? Dinero. Claro, que a la gente le gustara la música, a esta gente le traía sin cuidado. Lo que trataban que era, vieron que era un negocio, que por supuesto era ilegal, pero que el rendimiento era que vendían más copias que una discográfica. Claro. Y dijeron, venga, nosotros queremos nuestra porción de tarta. Y te cuenta esa historia en una clave simpática, porque no te la cuenta en plan mafioso, sino que es una película que se deja ver, pero lo retrata muy bien. Retrata muy bien cómo lo logran,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con las dobles peletinas industriales, que aquello era para verlo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay oyentes que son más jovencitos que dicen que están hablando gente, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayoría target de La Noche Más Hermosa.
Todos hemos tenido, ¿verdad?
De lo que estás hablando.
Todos hemos tenido nuestra vivencia con el cassette de doble platina, las cintas y demás. Entonces,
que por cierto, me acuerdo cuando empezaba en la radio, no existía la mayoría de los oyentes intentaban grabar las canciones para tenerlas, y a nosotros un poco la consigna era hablar hasta que empezara a cantar el cantante, de manera que, claro, no podían grabar.
Se la escogoseaba.
Y era un mosqueo, que bueno, el que era tremendo, claro.
Eso era horrible. También estaban los discos, se pinchaban los discos, sí. Los cartuchos. Sí, sí, sí. Que son una época hoy, ¿no? Hoy te vas a una cola de...
La cinta Rebe, ¿no era?
Exactamente.
Bueno, incluso yo he llegado a ver continuidad en alguna emisora de radio utilizando cintas de VHS grabando sonido.
Claro.
Sí. Poniéndole las 8 horas, ¿no? El de 4x8 horas. Sí, LP, yo he llegado a verlo así, el LP. Yo he llegado a verlo así.
Qué curioso, pues. Ay, esto era lo que retrataba esto.
Qué añoranza.
Y era eso, era el lavado de dinero, el crimen organizado, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Las mafias modernas también tienen por meta esto. Al fin y al cabo, es como cualquier trabajador. Todos trabajamos por dinero, sí, podemos trabajar por gusto. Pero si no te pagan, te acabas hartando. Eso te lo puedo garantizar. Seguro. Entonces esta gente lo que pasa es que
tienes que comer al fin,
claro,
al cabo.
Se aprovecha.
Tu tiempo vale dinero.
Claro, se puede hacer cosas, evidentemente, por amor al arte, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que tú trabajas por dinero y no es malo, porque se dignifica también tu trabajo, es decir, se pone en valor lo que haces, si no, mal vamos. Pero claro, eso es otra cosa, eso es el currito enorme y corriente. Estos son mafias, ¿no? Y luego, por ejemplo, bandas terroristas. ¿Os acordáis de la FARC en Colombia?
Claro. Aquello era... Ya está desmantelado, pero todavía hay algunos grupillos por allí.
Pero tú date cuenta,
dando
leña. Tú date cuenta. Y esto no es una expresión política por mi parte. Esto es una reflexión histórica. Uh-huh. Eran marxistas, uh-huh. Eran antiimperialistas, uh-huh. Eran revolucionario, sí. Pero se financiaban con el narcotráfico, con la extorsión, con el secuestro, con la minería ilegal y, para colmo, lo que buscaban era lucrarse.
Sí, pero porque en ese caso, yo creo que ese grupo, que aunque está denominado como terrorista, empezó siendo terrorista y terminó siendo del crimen organizado.
Eran revolucionarios, más
bien.
Creo. Pero yo no voy a por su lucha, ¿no? Ni me meto porque es de otro país y en este caso posiblemente las raíces de la lucha que tenían las FARC sean muy profundas y nosotros no vamos a rascar en la superficie. Ya es la ideología que tenían y el choque, porque al fin y al cabo lo que buscaban, luego salieron gerifaltes de las FARC que estaban forrados a base de todo lo que habían sacado. Pero es que nos vamos, por ejemplo, al Estado Islámico. El Estado Islámico lo que se dedican también es a la financiación mediante el petróleo, venta de petróleo en el mercado negro, saqueo de bancos, cobros de impuestos a poblaciones que tienen extorsionadas, tráfico de antigüedades, y si no pueden vender las antigüedades se las cargan. Es una cosa que es tremenda, ¿no?
Lamentable, pero así.
Pero ¿ante qué estamos? Y da igual el país, ¿eh? Da igual por donde nos movamos, lo de menos. Al fin y al cabo, sobre la ideología está el dinero, Pilar.
Totalmente. Que, por cierto, Jesús, la actividad del crimen organizado es como más constante, mientras que el terrorismo quizás actúa de forma más esporádica. ¿Esto es una cuestión de recursos, de estrategia o responde a lógicas distintas de operación?
No es de recursos.
Ni tampoco de estrategia.
No, estrategia... En el caso de terrorismo, casi que sí. Uh-huh. No del todo, pero casi que sí. Explico esto un poco, matizo esto un poco. Crimen organizado. ¿Por qué su actividad es constante? Porque es una máquina, es una empresa. Una empresa no puede decir, oye, que vamos a trabajar 3 meses al año, uh-huh. Y después ya nos dejamos trabajar y ya dentro de 3 meses trabajamos. No, eso no se puede hacer. Y estamos hablando que el crimen organizado es una empresa. Ilegal, pero empresa. Con lo cual, su ritmo ha de ser constante. Ha de hacer negocios constantemente, sin dejarlo. Puede haber momentos de pico más alto en cuanto a los negocios, puede haber momentos de pico más bajos, pero siempre hay una actividad, siempre hay un nicho de mercado dentro de ese crimen organizado, el cual hay que llegar y picar. Y si se puede picar primero, mejor. Y después están las luchas internas para quedarse con ciertos territorios, ampliar o reducir en el caso necesario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con el terrorismo? Es más... podríamos decir es más inconstante en el sentido de que su acto requiere un momento para realizarlo. Es muy impulsivo. El terrorismo se mueve por un ideal mayoritariamente social o político. Se quiere cambiar algo de un lugar, de un país, o de un régimen, o de un sitio donde está, en este caso, el grupo terrorista. Aquí tenemos un grupo terrorista hasta hace pocos años, ETA. Y sabemos por qué es lo que lo movía. ¿Lo movía qué?
Ahora se disfrazan de político.
Bueno, la libertad del pueblo vasco. Tenía un ideal. Ese ideal era el que los movía. Pero claro, los actos terroristas no pueden ser constantes. ¿Por qué? Primero porque los recursos no es un crimen organizado. Los recursos son, entre comillas, limitados. Lo segundo...
Pero sí extorsionaban.
Sí. Cuando necesitaban recursos, extorsionaban. Pero el problema es que mientras que el crimen organizado, la policía lo que hace es desmantelarlo tocando precisamente la economía, en el terrorismo lo que hacía era tocar a sus miembros. Quiero decir, si había algún tipo de... Un alto a un terrorista no es un alto a un terrorista de la Guardia Civil que nos hace contra la colemia. Un alto a un terrorista es un alto con armas. No lo mismo que el crimen organizado, que sí, que también redadas y se busca y tal. Pero la justicia, en este caso no es la justicia, la policía lo que hace es intentar coger las cuentas y congelarlas para cortar, de hecho, la actividad criminal del crimen organizado. Los terroristas no. Terroristas encuentran la cuenta, lo quitan, se quedan ahí latentes, no hacen nada, hasta que llega un momento en el cual con 3, 4, 5 recursos, ¡pum!, pegan otro golpe. Véase lo que pasó con la furgoneta de la Rambla de Barcelona. No estaba planeado. Pero hubo dos que dijeron, ¡ahora el momento! Buscaron furgoneta, robaron y dijeron, no tenemos bomba, no tenemos nada, Rambla para adelante. Eso es una cosa que es eso, es un latigazo, ahora. No es el ritmo constante del crimen organizado. Sin embargo, esa cuestión de recursos, esa lógica de operación, de operatividad, responde precisamente a el motivo por el cual un grupo terrorista se crea o se crea una organización
criminal.
Que en realidad esa organización criminal lo que busca es beneficios. Y el terrorismo lo que busca es un cambio, un paradigma, un ideal. Y ese ideal, imponerlo. ¿Cómo? Por la fuerza.
La violencia es un elemento presente tanto en el crimen organizado como en el terrorismo, aunque me da la sensación, José, de que se manifiesta de maneras distintas. ¿Cuál es la lógica del uso de la violencia en cada caso?
Por desgracia es así. Es decir, la violencia, en su más cruda expresión y brutal, es una de las herramientas que se suelen poner de manifiesta dentro del terrorismo y del crimen organizado, porque lo entienden como un lenguaje, como un medio silencioso, instrumental, casi quirúrgico, y es un lenguaje calculado en sí mismo. Ellos saben que hay personas que con la simple amenaza, la violencia puede ser de muchas formas, verbal, física, de muchas formas. Entonces económica. Saben que, claro, por supuesto, y el mensaje, hay destinatarios que les impone miedo, obediencia, confusión, desestabilización, por supuesto. Y con el terrorismo, por ejemplo, la violencia, por definición, es pública, es simbólica, se entiende como una forma de amplificar la causa de la propuesta. Por desgracia, cuando se ponía un coche bomba, esta gente, ¿qué es lo que buscaban? Aparte de matar a la persona, era que tuviera eco lo que habían hecho y lo vendían como un triunfo, ¿no? Es más, todavía hay algún sinvergüenza por ahí que no se ha arrepentido de sus actos. Entonces, claro, ante esto, lo que pretenden es atraer la atención, sembrar el terror, que fue una etapa de la Revolución Francesa que se llamaba el terror, y de las muertes que se provocaban por aquel entonces viene la palabra terrorismo. Que no nos engañemos, un atentado terrorista no solo busca matar o destruir, lo que busca es que la gente tenga miedo, que los gobiernos tengan una reacción, que sus seguidores se movilicen, es decir, buscan siempre la respuesta social, y eso es grave. Y cuando los grupos organizados dejan de ser bandas organizadas terroristas, pues llegan los actos de contrición, que por desgracia en este país no ha habido. Y es algo que hay que denunciarlo y hay que seguir diciéndolo. Y van disfrazados de político. Esto es así, es una realidad. Que no solo ocurre en España, que ocurre en otros muchos países. En
Reino Unido pasa también con...
Con acordados... Ay, ¿cómo era el grupo este que funcionaba en Irlanda?
Ellos no, no condenaron.
El IRA sí condenó, ¿no? Entonces, claro, uno lo que tiene que mirar atrás es el número de muertes que provoca. De personas que además hay que tener en cuenta que eran personas que estaban trabajando, que trabajaban en la Guardia Civil, que trabajaban en el ejército, pero que eran trabajadores.
Políticos también.
Políticos también, claro, pero muchos de ellos eran trabajadores.
Fue un antes y después, lo de Miguel Ángel Blanco. Ay, fue un antes y un después.
Sí, mientras el crimen organizado, las muertes son más bien correctivos, bien dentro, bien fuera, hacia otros. El terrorismo no. El terrorismo es un golpe fuerte que zamarrea a la población y cree terror, que es lo que quieren creer ellos.
No, claro, claro. El crimen organizado también crea terror.
Sí, bueno.
No, pero a toda una población, sino a un determinado...
Pero que no es su motivo.
El crimen organizado, el motivo que tiene con los atentados y con las muertes, con ese terror que van sembrando, que pone la mano.
Saca dinero. O avisar a otro grupo de claro, ojito, ¿dónde estáis metiendo?
Claro, pero es
o
más funcional.
Dentro,
pero es más funcional que ideológico.
Sí, es funcional, totalmente funcional.
Es más funcional que ideológico.
Es funcional, así es.
Entonces es la diferencia que hay con lo que son los grupos terroristas, ¿no? Las mafias pueden llegar a negociar la violencia, sí, es decir, yo pacto una tregua contigo, sí, se reducen los niveles de conflicto, hay campaña en los grupos que tienen en los diferentes barrios de una ciudad o las ciudades, sí, para que no haya violencia o que vaya más rebajada,
claro,
y se negocia con eso, no hay problema.
Sí, sí, sí.
El terrorismo no negocia si no tiene claramente el objetivo que quieren conseguir. Y mientras no lo consiguen, pues siguen con esa causa terrorista, ¿no? El terrorismo ataca al Estado, el terrorismo sacrifica el cuerpo por una idea en muchas ocasiones, aunque muchas veces la idea está viciada y también va a lucrarse. Quiere, es como una especie de escaparate en el que pretenden que todo el mundo vea su violencia. El crimen organizado prefiere que nadie lo vea, que solo lo vean los destinatarios, para que sea una cosa entre tú y yo, pero ya sabes cómo vas a acabar. El crimen organizado usa la violencia como una herramienta, un medio para proteger y expandir sus negocios ilícitos. Y el terrorismo, la violencia es un mensaje, claro, es una forma de decir, esto hay.
Sí, sí, sí.
Y a partir de aquí, si no lo quieres, es lo que vas a tener. Ahora vamos a sentarnos a pactar a ver qué conseguimos. Normalmente con los terroristas no se pacta.
No, no. Ellos tienen una idea fija. Es lo que hay, es lo que hay.
Y bueno, el crimen organizado sí se puede sentar a pactar con el Estado.
Cuando secuestraron a este que lo tuvieron en un zulo.
A Ortega Lara, ¿no?
Eso sí, estuvieron negociando.
Sí, sí, mucho tiempo.
Pero bueno,
fueron 500 días, 543 días, creo que fueron.
Pero esa negociación.
Y la farmacéutica también.
Y la farmacéutica Dolot.
Pero esa negociación fue un poquito de mentira. Ahora voy, ahora te doy, ahora tiro, ahora no, ahora acepto, después digo que no. Eso fue un poquito de mentira.
Bueno, por desgracia, hemos visto un poco lo que es el leitmotiv del terror, de la violencia. ¿Para qué la usa cada uno? Habrá oyentes que digan, pues hay poca diferencia, efectivamente.
Sí, no, hay mucho.
La diferencia que hay es muy sutil. Claro, es muy sutil. Los expertos en este tipo de temas, los criminólogos, las personas que están acostumbrados, yo tengo amigos que son especialistas en terrorismo y en terrorismo callejero, sí diferencian bien todo esto y te dicen, no, pues mira, te van marcando pautas.
Sí.
Nosotros quizás damos líneas generales, pero están muy marcadas, están bien diferenciadas y más o menos lo vamos viendo hoy.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Llega el momento de hablar de Manfred Seal, un asesino en serie que creció en un contexto social y familiar complicado. ¿Cómo fueron sus primeros años de vida y qué elementos de su infancia y adolescencia podrían haber contribuido a la formación de su perturbadora personalidad?
Bueno, antes de comenzar a describir a este hombre, vaya un inciso. Vamos a hablar del Manfred Seal, nacido en 1946. No del asesino en serie que nació 15 años después y el cual ha sido descubierto en el año 2014. Fue descubierto en el año 2014 por su hija. Es que son dos personas, asesinos en serie, que mataban a mujeres también, pero en dos épocas distintas.
¿Pero es la misma persona?
No, aunque se llaman exactamente igual. Igual. Manfred Seal, de hecho, se puede buscar, pues me he parado a buscarlo. Y es el primer.
Este es del 46.
Del 46, concretamente.
El
2 de agosto. En 1946, en la Alemania. Una Alemania de la posguerra, marcada pues por una agitación social importante, segunda derrota de Alemania en una guerra, venía de la Primera Guerra Mundial, de la cual ya había tuvieron un momento bastante malo. La derrota de la Segunda Guerra Mundial no fue precisamente positivo, fue mucho peor todavía para la población alemana. Y venía pues por la escasez, venía marcado por la escasez, por secuelas psicológicas que dejó el conflicto, por problemas internos entre la propia sociedad alemana, y en esas pues nace este jovencito, y lo que demanda de sus padres, que es amor y cariño, desgraciadamente no lo consigue. No tiene un ambiente tampoco que fuera perturbador. Según su propia biografía, no recibía malos tratos, ni tenía un ambiente violento, ni su padre tampoco lo era. No, pero eso sí, el padre tenía un carácter frío, el cual le daba muy poco cariño, y la madre, en algunos casos, según él mismo decía, no es que no lo quisiera, es que en algunos casos incluso dejaba caer de soslayo un cierto rechazo a su hijo. Hay que decir, repito, que el contexto social hacía mucho en la sociedad alemana de la época, valga la redundancia, y precisamente esto era un reflejo de lo que se veía en aquel momento. Era una especie de apatía, de desidia, de no tener rumbo, ni tener criterio, ni tener casi ni estructura mental para poder sostener una familia. El padre sí trabajaba ocasionalmente en la construcción, también en carnicería, tenía ese tipo de trabajo. La madre no, su madre no trabajaba, estaba casi todo el tiempo en su casa con Manfred cuando no iba a la escuela. Y en el colegio, según decían en las biografías que se pudieron hacer, los datos que se pudieron conseguir después por estudios psicológicos que se hicieron del mismo Manfred, en el colegio tenía un carácter reservado, no era violento, según decía sus propios profesores y directores, y además consta en su expediente, no era excesivamente violento, pero sí era un carácter retraído, reservado. No hablaba con casi nadie, incluso de estos típicos niños que en los patios del colegio los ves sentados en un sitio por iniciativa propia, sin querer relacionarse con nadie, que haga un llamamiento a los interesados y las personas responsables de los colegios, si ven algún niño así, por favor, que no piensen que está relajadito. Pueden pensarlo, pero de vez en cuando acérquense y pregúntenle, porque hay algo detrás que en algunos casos es complejo, muy complejo, y es bueno que se acerquen. Con lo cual, las dificultades sociales o familiares no eran una constante, como en otros casos de asesinos en serie. Es cierto que el aislamiento social puede ser que provocado por él mismo, pero que venía del aislamiento que tenía en su casa, que quizás le hubiera hecho pensar en que todo el mundo no lo quería, que nadie lo quería, que nadie le echaba cuenta, que nadie le prestaba atención, pudo ser un caldo de cultivo para que, junto con algún otro tipo de problema psicológico ya de por sí que tuviese, le sirviera para mostrar ese tipo de carácter posteriormente, claro. Pero los primeros años, al menos en la infancia y la juventud, que se sepa, no tenía ningún tipo de indicativo que pudiera hacer pensar que era una persona violenta.
José, llega el momento de hablar una vez adentrados en sus años adultos y después de conocida esa etapa infantil, ¿cómo se desarrolló la vida social y personal de Manfred Zill? Antes de que, digamos, sus crímenes salieran a la luz, ¿mantuvo relaciones laborales, amistosas o sentimentales normales?
Bueno, hay que decir que era una persona realmente reservada. Era extraño. Tenía una baja cualificación laboral, debido a ello pues fluctuó mucho en diferentes puestos de trabajo, obviamente. La vida que tenía con sus compañeros siempre la catalogaron de reservada, de muy reservada, que era un señor que no se daba particularmente a tener relaciones o conversaciones excesivamente largas con nadie. No destacó por nada en particular, era poco comunicativo, una tendencia muy clara al aislamiento. De alguna forma, esa forma de ser que, bueno, lo miraban y decían, bueno, el hombre es así, es muy introvertido, le sirvió para crearse esa fachada en la que no se sospechara de él en un momento dado. ¿Por qué? Porque, bueno, era un señor que hablaba poco de su vida, simplemente. Tenía relaciones sociales en un círculo muy limitado. No se le conocieron amigos íntimos ni una vida social excesivamente activa, pero sí es verdad que las interacciones que él tenía a nivel laboral y demás se restringían simplemente a ese ámbito y muy superficialmente con los vecinos. que siempre es tontería, siempre tenemos un vecino con el que tenemos más afinidad, el de la vera, el de arriba, el de abajo, sí. Si vive en un piso, si vive en una casa, pues con lo de la vera más o menos, hombre, los conocen, ¿no? Pero había una falta de vínculos afectivos que contribuyeron a su deshumanización de las víctimas. Como era un tío que no tenía una particular empatía con otras personas, pues él percibía que los individuos no tenían vida ni sentimientos propios. Al que se cargaba, pues no lo tenía. Y eso pudo haber todavía exacerbado lo que eran ese comportamiento psicópata que él tenía. No tenía contrapesos sociales, no tenía contrapesos emocionales, por tanto, no había nada que pudiera frenar ese impulso destructivo que tenía. Dejaba que la cabeza fuera por su cuenta. Y esto es un peligro, porque claro, al final tiene un asesino en serie. Conocen que llegó a mantener relaciones sentimentales, pero muy inestable. Se le conocieron algunas parejas que decían que tenía un comportamiento distante, posesivo, que tenía cambios muy repentinos de humor, tenía una falta de intimidad emocional, no tenía un vínculo afectivo estrecho con las personas con las que tenía una relación, que al fin y al cabo, si tienes una relación, Jesús María, sentimental con alguien, vas a tener esa amistad con él, ¿verdad? Que de alguna manera es especial, es tu pareja, yo qué sé, ¿no? Si no tienes confianza con ella, Dios, apagueamos, ¿no? Claro, claro. Pues tampoco. Y bueno, luego sí es cierto que todo ello, cuando ya se fue un poco descubriendo lo que era este señor, por llamarlo de alguna forma, empezaron a darse cuenta que esas miradas esquivas, esa mirada también de desconfianza, esas conversaciones que de vez en cuando tenía con alguien, con algún compañero de trabajo, que le decía, te sacaba los ojos y me los comía. Tú decías, es broma, ¿no? Será broma, ¿no? Claro, y tú decías, este está de broma. No estaba de broma.
Comía los ojos.
Se comía
los ojos. Se los comería
si los dejaran.
Sí, sí, sí.
Con lo cual era una dualidad que tenía bastante inquietante, que es una característica que tienen muchos asesinos en serie. A lo largo del programa hemos estado viendo diferentes de ellos. Pero este, la verdad es que bajo esa apariencia que tenía, mimetizaba sus actos para en un momento dado hacer gala de esa atrocidad que al fin y al cabo eran sus crímenes.
El caso es que el nombre de Manfred Seal quedó grabado en la historia criminal como el destripador de Alemania. Ahora que ha dicho lo de comerse los ojos y demás, ¿cuáles fueron los detalles de sus crímenes? Bueno, ¿y qué patrones o motivaciones se identificaron con sus terribles actos?
Bueno, voy a intentar no meterme demasiado en faena, porque la verdad es que como nos metamos, complicadito. Pero sí, habrá que tocar algún tipo de detalle, porque si no, no podemos describir el personaje del que estamos hablando. Manfred Seal se le conoce 3 años de terror. Digo se le conoce porque son precisamente por los que legalmente fue procesado. Esto ya veremos después. Entre 1968 y 1971. Pero los investigadores aseguran que hubo seguramente muchos y antes del 71. ¿Por qué se le conoce como el destripador de Alemania? ¿Cómo operaba? Manfred lo que hacía era buscar mujeres que estuvieran andando solas de noche, y si era posible por lugares donde no hubiera mucha luz, mejor. Y lo que hacía en un principio, al principio era muy vasto a la hora de actuar con sus víctimas. Iba directamente, las asaltaba, las estrangulaba, la fuerza, o con sus manos, o bien con algún tipo de herramienta, y una vez que las estrangulaba, las llevaba a un lugar más apartado, y a partir de ahí, lo que hacía era desmembrar a las víctimas. Comenzando por el abdomen y por sus órganos genitales. Claro, eso podría ser una especie como de firma. Sin embargo, Manfred, con el paso del tiempo, empezó a depurar su técnica. Ya llegaba incluso a entablar algún tipo de relación con alguna mujer que era su víctima, la acompañaba a... Se aseguraba que la ruta que tuviera su casa hubiera algún tipo de lugar oscuro, callejón, sitio apartado. La acompañaba a su casa y en ese momento, en ese lugar justo donde cometía su crimen, con lo cual ya lo empezó a perfeccionar. Luego empezó a realizar ciertas mutilaciones a sus víctimas, asegurándose que ninguna de ellas o si puede ser la mayoría de ellas, no fueran iguales a las anteriores. Con lo cual él tenía una especie como de registro mental histórico de las mutilaciones que hacía sus víctimas. Uh-huh. Él guardaba en su cabecita qué había hecho con cada una de ellas. Y cuando veía a su víctima, empezaba a pensar con respecto a lo que había hecho, qué mutilaba a su víctima en ese caso. Los psicólogos aseguran que esto, lo que escondía detrás, era un intento de misoginia, por supuesto, y de estar por encima de las mujeres. Piensan que posiblemente sea una reminiscencia del maltrato psicológico leve, pero en definitiva es lo que pensaba decir, que tuvo de su madre. Una especie como de venganza. No cogía siempre a la misma víctima. O sea, una de las partes de su modus operandi es que no cogía siempre a mujeres de tal edad, o de tal altura, o de pelo tal, o de... No, le daba igual. De mayor edad, de menor edad, de más alta, más baja, morena, rubia, le daba igual.
Mujer.
Eso sí, el patrón era mujer. Claro, ante ese tipo de falta de patrón y la brutalidad de los crímenes, las autoridades policiales en un principio empezaron a dudar, porque no sabían exactamente a quién estaba buscando. Sabían que había un asesino en serie. Incluso llegaron a dudar que fuera uno nada más. Empezaron a pensar que pudiera ser más de uno. También el método que utilizaba para estrangular no era siempre el mismo. Si era débil, sus manos. Si era más fuerte, ya usaba cualquier cosa. Cables, cuerdas, alambres, incluso hasta su propia bufanda. Uh-huh. Digo su porque fue una de las cosas que encontraron.
La de la víctima, ¿no?
Él
portaba.
Él mismo. Claro, había algunas veces que la policía aseguraba que aquel crimen era algunos crímenes eran un poco improvisados en cuanto a la ejecución. No después del desmembramiento, que sí, en cuanto desmembraba, lo hacía con una especie como de lógica, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de matar era un poco improvisado. En algunos casos, no en todos. En algunos de ellos se veía claramente cómo había elegido un arma que no era normal. Por ejemplo, se llevó unas semanas, porque era muy recurrente los intentos de crímenes que realizaba, que lo hacía con un cable. Y llegó incluso a ver, dos de sus víctimas estaban estranguladas con el mismo cable. Pero después empezó a cambiar un poquito también el arma homicida. De tal manera que tenemos a un asesino en Alemania, meticuloso, sistemático, que intentaba no dejar huellas, pero que su sed de sangre era tal que aunque lo intentaba, dejaba huellas por un tubo. O sea, huellas quiero decir rastros, más que huellas, rastros del crimen que había cometido. No, la víctima la dejaba en el lugar donde la había desmembrado, con las partes allí esparcidas, y se iba. Se iba y desaparecía. Y al día siguiente, la noche, misma noche, si bajaba un vecino o lo que sea, se encontraba allí el pescado. Y eso hizo que durante mucho tiempo la policía estuviera en jaque sin saber bien qué. Llegaron incluso a pensar que era hasta una mujer. Que podía ser hasta una mujer. Uh-huh. Y, o sea, no tenían claro qué es lo que. Qué es lo que era, exactamente.
José, afortunadamente se le detuvo tras una serie de crímenes atroces que aterrorizaron a la población. ¿Cómo se desarrolló la investigación policial y qué pruebas o circunstancias llevaron a esa identificación y captura?
Fue detenido el 7 de julio de 1971 y la verdad es que él, pese a que iba depurando su técnica a la hora de asesinar a sus víctimas y desmembrarlas y todo tipo de atrocidades, la verdad es que era descuidado. ¿Por qué? Era descuidado y no, lo voy a matizar. Porque estamos en una época, la década ya de los 70, uh-huh, en la que estaban mejorando mucho las técnicas forenses y las técnicas criminalísticas. Las técnicas a nivel de estudiar las pruebas, estudiar lo que eran las fibras, los pelos, lo que eran las huellas, todo eso se estaba depurando muchísimo. Pero claro, esto no hubiera sido posible sin lo que era la persistencia de la propia policía, sin los errores que iba a cometer el propio SIL. Y la policía alemana, por la presión social también que había y la propia presión que ellos se imponían a la hora de, evidentemente, saber que había un asesino suelto por la calle, empezaron a reexaminar todo lo que tenían, los escenarios de los diferentes crímenes, los patrones. Y uno de los elementos clave fue el de los cuerpos de las víctimas. ¿Por qué? Porque aunque él intentaba borrar las huellas, los avances de la ciencia forense permitieron identificar, por ejemplo, rastros de fibra. Uh-huh. como por ejemplo el de una bufanda, correcto, como bien comentaba Jesús, así como de otros materiales que se vinculan contigo. Esto no es quemo la bufanda, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque tu propia ropa puede tener fibra de esa misma bufanda. Entonces ya, si tu fibra, la encontrada en tu ropa o en tu bufanda, coincide con la de la víctima, ya te han ubicado en el escenario del crimen. Ya no tienes nada que hacer. Sí. Por lo menos tu bufanda. Claro, a partir de ahí empiezan a vincular más objetos con víctimas y asesinos. Para colmo, hay personas que testificaron haber visto a lo que eran las diferentes víctimas, uh-huh, con el propio Sil. Le sonaba la cara, así, un señor así, lo describían. Ya vamos cada vez tejiendo más el marco donde se movía este hombre. Comete otro error, que intenta vender objetos de las víctimas en el mercado.
Eso no lo entiendo, no lo entendió nunca.
Y ahí hay un señor, un señor propietario de un establecimiento, que cuando pide el origen de las joyas, este hombre no le ofrece una garantía ni le ofrece unas explicaciones convincentes. ¿Y qué hace? Denuncia a la policía las joyas que le estaban tratando de vender. Y la policía ya rápidamente tiene el nombre, tiene objetos de esa persona, ya empiezan a conducir cada vez más sólidamente a lo que era Manfred Sil. Fue interrogado, él durante el interrogatorio tiraba balones fuera, pero la verdad es que había tantísimas pruebas acumuladas contra él que la fiscalía, incluyendo pruebas forenses, testimonios de testigos, confesiones parciales, pues las pruebas fueron contundentes. Y en 1972 Manfred Sil fue declarado culpable de 7 asesinatos y condenado a cadena perpetua. El caso, bueno, pues el caso es que, como siempre, este tipo de asesino, parece que no, pero le dan a la cabeza, ¿eh? Son que tienen inteligencia, aunque sea una inteligencia negativa.
Los psicópatas suelen ser...
Sí, claro, mucho.
Sí, sí, sí.
Falta de empatía, pero...
Muy inteligente.
Pero muy inteligente. Y además, como tienen tiempo para pensar y mucho en lo que van a hacer o cómo lo van a hacer, ejecutan o medio ejecutan sus planes para que salgan tal y como lo han pensado. Otra cosa que luego sea un descuidado como este. Pero ¿cuántos no conocemos que no han descubierto?
Bueno, ya hablamos aquí en su momento, claro, de los psicópatas, que incluso en organizaciones empresariales son bien vistos.
Sí, sí,
por la inteligencia, la meticulosidad y el bien que le hace a una empresa.
Claro,
porque no todos los psicópatas son asesinos, ¿eh?
Exacto, y no son asesinos. Tienen mente psicópata, pero no es precisamente eso, ¿no? Y la historia de Manfred, bueno, pues llegó a la prensa, evidentemente, que fue la que lo bautiza como el nombre de el destripador de Alemania. Y creo que justificadamente, porque este lo acusaron de 7 asesinatos y ya que el destripador creo que fueron 6 o 8, por ahí andaba.
Sí, pero
o
sea, era porque desmembraba a su víctima con una saña que era, claro, por eso era el destripador.
El destripador, tú sabes que dejaba los miembros a la vera, ¿no? Lo que iba destripando y este pues lo que hacía era que desmembraba a la víctima.
Sí.
Conocida la terrorífica manera de actuar de Manfred Sil, recordar que mientras el crimen organizado construye imperios en la penumbra, el terrorismo lo que busca es incendiar los símbolos del poder establecido. Pero al final, sus constantes son las víctimas, la sociedad, los inocentes, los desprevenidos. Ambos sistemas operan bajo una estructura de jerarquías, códigos, rituales y utilizan el miedo como herramienta. La violencia como lenguaje y el silencio como cómplice.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.